Son las 8, las 7 en Canarias.
Soy Jorge Vara y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues te tengo que contar que se sigue hablando de las peticiones de los independentistas, de las cesiones de Sánchez, de la ronda de consultas que el rey va a iniciar el lunes y de la depresión en la que parece encontrarse el PP. Pero desde hace más de 4 días, el fuego es el sonido más temido en la isla de Tenerife. El incendio se inició en la noche del 15 de agosto en el Monte de Arafo y se ha convertido en el mayor incendio de los últimos 40 años en las Islas Canarias. ¿Cuál es la situación hasta ahora? Bueno, pues lo que te puedo contar es que tenemos casi 4.000 hectáreas calcinadas, unos 4.500 evacuados y 1.600 confinados. Hay una buena noticia, y es que empieza a tener un comportamiento más normalizado. El fuego, nos decían los responsables de Protección Civil, ya se comporta como un fuego. Interesante, ¿eh? Hasta ahora las condiciones meteorológicas habían provocado un comportamiento inusual de las llamas, pero esta pasada noche el fuego ha avanzado con una mayor lentitud y eso ha podido hacer que la gente trabaje y que se establezcan líneas de contención para que no siga avanzando. De hecho, eso ha permitido, por ejemplo, no tener que hacer más desalojos. ¿Qué problemas presenta este incendio? Bueno, pues hay tres fundamentales. En primer lugar, la orografía. Es una zona muy compleja, con muchos barrancos, hay muchos desniveles, y claro, esto dificulta a los efectivos trabajar sobre el terreno. En segundo lugar, hay problemas con la temperatura. Venimos de temperaturas muy altas. Ayer y hoy hubo una ligera tregua, pero es que ya desde mañana se vuelven a superar ampliamente los 34-35 grados. A todo esto hay que unir que también se teme que el viento pueda cambiar de dirección en las próximas horas. Ambas cuestiones unidas, pues volverían a dificultar los trabajos de extinción. Y el tercer problema es una cuestión técnica. Voy a intentar explicártelo porque no es muy fácil. Estos fuegos son muy difíciles de apagar. ¿Por qué? Porque digamos que se produce una combustión muy lenta en el suelo. Hay mucha hojarasca y al quemarse, el calor penetra y tarda mucho más en apagarse. El suelo tiene una temperatura muy elevada que permite al fuego avivarse. Y esto dificulta, como te digo, la extinción. Claro, ¿quiénes y cómo trabajan en estas circunstancias? Pues por un lado están los medios aéreos, que trabajan solo de día, y cuando pueden volar, es decir, si no hay mucho humo, si las condiciones meteorológicas son buenas. Y por otro, los medios terrestres. Estos son los que aprovechan la noche para controlar la situación, para establecer esos cortafuegos y que las llamas no avancen. El primer objetivo cuando alguien se enfrenta a un fuego así es alejar las llamas de los núcleos urbanos, evitar daños a las personas y a los animales. Aquí, desgraciadamente, como te digo, la extinción se ha complicado por la difícil accesibilidad de la zona para las tareas manuales. El fuego se estaba expandiendo rápido, de manera violenta, provocando que se generaran unas condiciones atmosféricas cambiantes. Y todo esto lo hacía, hasta ahora, un incendio muy peligroso y difícil de apagar. La tragedia es enorme, pero aquí dicen los expertos que, como lo que se está quemando es pino canario, que es una especie que es capaz de sobrevivir al fuego, el daño se puede ver reducido. De hecho, ponen el ejemplo de lo que ocurrió en el 2007 en un incendio en la isla de Gran Canaria, que arrasó 18.000 hectáreas, y 5 años después la zona ya estaba como si no hubiera ardido. En fin, vamos a estar muy pendientes en esta linterna de lo que ocurra en Tenerife. Vamos a intentarnos desplazar hasta allí en algún momento de la noche para que nos cuenten cómo van esas labores de extinción. Y a todo esto, ya sabemos cuál es el calendario que tenemos por delante de cara a una futura investidura de ya veremos quién. En un principio todo apunta que será Sánchez, pero ya veremos. El caso es que el lunes el rey comienza la ronda de consultas. El mismo lunes acuden a Zarzuela Unión del Pueblo Navarro, Coalición Canaria, PNV y Sumar. El martes, Abascal y Sánchez tienen cita por la mañana. Y por la tarde, por ser el ganador de las elecciones, va a ir Alberto Núñez Feijóo. ¿Sabes qué es lo más curioso de todo esto? Pues que la gran mayoría de los socios de Sánchez, aquellos con los que tiene que negociar y que le van a hacer presidente, pues no van a ir a ver al rey. ¿Por qué? Porque no consideran a Felipe VI. Así que Bildu, Esquerra, BNG y Junts desprecian al rey. No me digas que no es surrealista la cosa. Cuando termine la ronda de contactos, Felipe VI tendrá que tomar una decisión. Y se puede dar otra paradoja más. Sánchez puede llegar a Zarzuela sin saber si tiene o no los apoyos necesarios, porque de hecho sigan negociando. Los independentistas catalanes insisten en que aún no han empezado a hablar de la investidura de Sánchez. Sin ir más lejos, hoy aquí en COPE, en mediodía, el diputado de Junts, Isidre Gavín, ha dicho que las negociaciones no han empezado. La verdad es que cuesta creérselo, porque se supone que ya vienen hablando desde hace tiempo. En cualquier caso, Junts y Esquerra ponen dos condiciones para apoyar a Sánchez: referéndum de autodeterminación y la amnistía. Esto que han conseguido con la elección de Armengol como presidenta de la mesa del Congreso, lo del uso de las lenguas y las comisiones de investigación del caso Pegasus y los atentados del 17 de agosto en Barcelona, bueno, pues son minucias. Quieren más. Si buscamos la definición de amnistía en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, nos encontramos con que se trata del perdón de penas decretado por el Estado como medida excepcional para todos los presos condenados por determinados tipos de delitos, generalmente políticos. Aquí hay que matizar. De entrada, en España no hay presos políticos. Los condenados por el Procés no han sido condenados por sus ideas políticas, lo han sido por no cumplir la ley, por saltársela, por incumplirla. Y en segundo lugar, los independentistas no buscan el perdón. Buscar el perdón implicaría reconocer que algo se ha hecho mal. No. Lo que buscan es que aquellos delitos por los que fueron condenados desaparezcan. Que quede claro que ellos no hicieron nada y, sobre todo, que puedan volver a hacerlo, porque esos delitos desaparecen del ordenamiento jurídico. Al margen de esto, de todas estas cuestiones que vamos a ver cómo se desarrollan lunes y martes, quiero fijarme en algo que estoy comprobando los últimos días. Mira, tristeza, apatía, disminución de la vitalidad, falta de comunicación, no querer contar lo que te ocurre, encerrarte en ti mismo, pérdida de confianza. Estos suelen ser síntomas de la depresión. Pues sinceramente así veo al PP desde el 23 de julio, deprimido. Los populares están en estado de shock desde las elecciones y no salen de ahí. Repiten que han ganado las elecciones, pero cada vez con menos convencimiento, porque desde el PSOE se está imponiendo el relato, que dirían los cursis, de que los españoles han elegido un gobierno progresista para evitar la involución que iban a traer PP y Vox. Y esto no es así. De entrada, los españoles han hecho a los populares ganar las elecciones. Y luego, mayoritariamente, han apostado por el PP y por el PSOE. Los dos partidos acaparan más del 75% del voto. Así que resulta paradójico que los socios de Sánchez, en un momento en el que tienen menos apoyo popular, tengan tanta capacidad de decisión. Claro, ¿cómo puede superar el PP la depresión? Pues como se superan las depresiones, contando lo que pasa, explicando bien la situación y combatiendo el relato que presenta a los progresistas como la opción mayoritaria y única. Es difícil, es complicado, y más cuando Sánchez le está negando todo al PP. Pero lo que Feijóo debe hacer es explicar a los españoles la situación, no dudar y no parecer como un boxeador sonado. Sé que no es fácil salir de una depresión, pero se puede.
Escuchas La Linterna.
Repasamos el resto de noticias de este viernes 18 de agosto con Álvaro García. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Se investiga como violencia machista la muerte de una mujer en Moratalaz, Madrid.
El hombre de 62 años habría matado a su mujer de 51 y después se habría suicidado de un disparo. No había antecedentes por malos tratos ni órdenes de alejamiento. Ya son 36 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas este año.
Casa Real publica las primeras fotos de la princesa Leonor vestida con el uniforme militar.
Pantalón y camisa de camuflaje, botas altas y sombrero a juego. La princesa tiene el pelo recogido en un moño y en las imágenes la vemos concentrada, atenta a todas las instrucciones y participando en las actividades junto al resto de compañeros. Primeras imágenes de la dama cadete Borbón.
Exteriores recomienda extremar la precaución a los españoles que viajen a Suecia.
Y es que el gobierno sueco ha aumentado el nivel de amenaza terrorista. Los servicios de inteligencia niegan sospechas concretas, pero hablan de un análisis conjunto. La quema de ejemplares del Corán en Suecia y Dinamarca han provocado protestas y manifestaciones en países de mayoría musulmana.
Ucrania espera la ayuda de sus aliados para seguir la contraofensiva en el sur del país.
En las próximas semanas va a recibir más ayuda militar y defensa antiaérea. Rusia asegura que ha destruido drones ucranianos en Moscú y en el Mar Negro. Uno de ellos ha sido derruido a 5 kilómetros del Kremlin.
Ecuador se prepara para acudir a las urnas el domingo y así elegir a su nuevo presidente.
Una cita marcada por el asesinato de uno de los candidatos, Fernando Villavicencio, a manos de unos sicarios. El actual presidente, Guillermo Lasso, convocó elecciones anticipadas para evitar una moción de censura por supuesta corrupción.
Dimite el jefe de emergencias de la isla de Maui, en Hawái, arrasada por los incendios.
Deja el cargo tras asegurar que no se arrepentía de no haber hecho sonar las alarmas para advertir del fuego a la población. Siguen los trabajos de extinción en el oeste de la isla y hay que lamentar más de 110 fallecidos y 1.300 desaparecidos.
4 heridos tras la explosión en una gasolinera en Almería.
2 de ellos graves, son trabajadores de la estación de servicio que en ese momento estaban limpiando los depósitos. Todo apunta a que podría haberse producido por los gases presentes en ese punto. Y nos queda, Álvaro, algo en los deportes.
Ya está en juego una nueva jornada de liga, está a punto de terminar la primera parte del Mallorca 0, Villarreal 0. A las 9:30, Valencia Las Palmas. Sergio Rico, buena noticia, portero del PSG, ha recibido el alta tras estar varios meses ingresados en el hospital. Sufrió una lesión muy grave tras caerse de un caballo en el Rocío. Y el domingo, Rubén, a las 12 del mediodía, la selección española femenina de fútbol juega la final del Mundial frente a Inglaterra en Sydney. El partido podremos seguirlo, cómo no, en tiempo de juego.
Tengo que preguntarte algo. No sé muy bien qué, porque con este menú deportivo, ¿vas a ver el partido de la final del Mundial?
Pero absolutamente.
¿En las pantallas habilitadas?
Pero bueno, no lo sé. Es que igual lo veo en familia, con amigos, no lo sé.
Ah, bueno.
Mejor me gusta más ver el fútbol tranquilo, en el sofá, analizando más, escuchando a COPE, cómo no, nuestros compañeros.
Muy bien, ha salido bien.
Gana España, ¿no?
Gana España. Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Antonio Egea.
A esta hora, intervalos de viento fuerte en la costa noroeste de Galicia. Además, la entrada de un frente atlántico por el extremo noroeste peninsular dejará cielos nublados en Galicia con lluvias más abundantes en la zona del día. También cielos despejados en casi toda España, salvo en Galicia y Baleares. Y por lo demás, temperaturas altas y estables en toda la península, donde alcanzaremos 39 grados de máxima en Bilbao y Logroño. Y a partir del domingo llegará a España una nueva ola de calor, la cuarta en este verano, donde las temperaturas máximas serán muy altas. Además, desde el fin de semana el calor se intensificará y se extenderá a toda la península, y entre el domingo y el martes los termómetros estarán entre 5 y 10 grados por encima de lo normal.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1.000.000 de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Y allí, dominándolo todo, está Enrique Cerveto. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
Muy buenas tardes desde el mundo mundial y también esperando ver el partido de las chicas.
Partido importante, ¿eh?
Y escucharlo por la COPE, sinceramente creo que es la fórmula mejor, es ver la tele escuchando el sonido de la COPE, eso es lo mejor.
Eso es fantástico, los compañeros de tiempo de juego lo bordan. Oye, estamos muy pendientes de Níger, donde se mantiene la amenaza de una intervención militar contra el régimen golpista. ¿Y cuáles son las últimas noticias? Porque empezamos hablando mucho de ello, pero parece que ha bajado un poquito todo lo que sale de allí de Níger.
No, no, la opción militar sigue abierta y de hecho lo que quería contar es que los jefes de los estados mayores de la Comunidad de África Occidental siguen reunidos, están oficialmente preparando la intervención porque se mantiene como posibilidad. Ahora bien, es verdad que a medida que se van conociendo detalles, que se van estudiando posibles escenarios, pues lo que ve uno es que hay muchos inconvenientes, no solo el hecho de que sería trasladar el enfrentamiento entre Rusia y Occidente a un país africano, sino también al hecho de que los propios vecinos están teniendo muchas dudas. El primero, Nigeria. Nigeria es la gran potencia militar de la zona, pero tiene sus propios problemas. Tiene los terroristas islámicos en su territorio, que le ocupan una gran parte de su potencial militar, los de Boko Haram. Y, sobre todo, me ha llamado mucho la atención un país que es muy importante para nosotros y que es tiene frontera con Níger, que es Argelia, y que se opone frontalmente a una intervención militar en su vecindario. ¿Por qué? Pues porque se supone que eso provocaría un movimiento de población muy importante, aunque las partes más pobladas de Níger están en el sur y se supone que irían hacia Nigeria los civiles que deberían huir, pero digamos, Agadez es la parte de tránsito hacia Europa. Y por cierto, Níger tiene también un tratado con la Unión Europea para tratar de contener la migración, con lo cual también nos causaría muchos problemas a nosotros. Pero lo más importante es Argelia, que es la otra potencia militar de la zona y que por ahora se opone a esa intervención militar.
Argelia no quiere problemas en su territorio. Y, por cierto, este país tiene un papel muy destacado en nuestra política exterior.
Bueno, y me ha llamado mucho la atención unas declaraciones de Nicolas Sarkozy, ¿te acuerdas? El expresidente francés, que ha dicho que ha apoyado a Macron, que se lleva muy bien con él, que cree que está haciendo un buen papel, salvo en su intento de reconstruir las relaciones con Argelia. Es decir, Macron ahora mismo no se lleva bien con Marruecos y está buscando reconstruir sus relaciones con Argelia. La entrevista de Sarkozy de un expresidente creo que no tiene precedentes, porque o sea, los insultos que hace al gobierno argelino son dignos de mención, ¿no? Y, en fin, que les llama que están traumatizados por su pasado francés, que no son un poder ilegítimo, en fin, es bastante duro. Y le advierte a Macron que no cometa el error de intentar reconstruir las relaciones con Argelia, lo que le supondría alejarse de Marruecos. Como nos ves, nosotros estamos también en esa doble relación, cuando uno se lleva bien con uno se lleva bien con el otro, y es el peloteo que se llevan entre Marruecos y Argelia con Francia y España. ¿Qué dirección, qué consecuencias puede tener estas para nosotros? Pues interesante verlo, porque Argelia desde luego está muy enfadado con Pedro Sánchez, ya dijeron que no reconstruirían sus relaciones con España hasta que Pedro Sánchez no deje el poder, así que vamos a seguir con interés la evolución de estas relaciones de Francia con Argelia.
Me llama la atención lo de Sarkozy porque gran parte de la intelectualidad francesa todavía sangra por la herida argelina, que no hace tanto tiempo de la salida de Francia de allí y se salió de aquella manera. Y desde allí
están tan traumatizados unos como otros,
sí,
los argelinos
sí,
como los franceses.
Exactamente.
La guerra siempre deja ese rastro.
Y ahora nos vamos al Pacífico, donde se ha generado una alianza militar que se puede considerar histórica entre Japón y Corea del Sur.
Efectivamente, Corea del Sur mantenía, digamos, unas relaciones normales, pero no efusivas, con Japón, porque estaban muy traumatizados ellos también por el periodo brutal de ocupación de Japón en la península de Corea durante la Segunda Guerra Mundial. para nosotros, digamos que el escenario de los campos de concentración y de las atrocidades se centra en el régimen nazi de Alemania y lo que sucedió en aquella época, pero los japoneses fueron seguramente más crueles incluso en sus zonas de ocupación, en Filipinas y sobre todo en Corea. Y es muy curioso porque en realidad los japoneses históricamente son descendientes de coreanos, que la población de Japón viene de Corea, pero esta es la primera vez que aceptan los dos países constituir una alianza conjunta obviamente con Estados Unidos, y por si acaso faltaba un decorado específico para esta alianza es que se está firmando este fin de semana en Camp David, que es la residencia presidencial donde, digamos, este tipo de cosas, de grandes acuerdos mundiales se acaban
rubricando.
Exacto, se acaban cosiendo ahí los últimos. Así que eso me parece que va a dar mucho de sí, porque está hecho específicamente para contrarrestar la amenaza de China y de Corea del Norte. Y déjame un pequeño apunte, porque hemos sobrevolado por encima Pakistán, que es un país también muy curioso, con una importancia estratégica en la zona, pero hay que recordar que se ha producido en los últimos meses un recrudecimiento de los ataques a los cristianos, a la minoría cristiana, que suman poco más de 3 millones de personas en Pakistán, pero en las últimas semanas se han producido episodios muy desagradables en Lahore. El último que he leído, resulta que al hacer unas obras de construcción en una zona cercana a un barrio cristiano, se encontraron unas hojas de Corán al sacar unos ladrillos, y de repente se corrió la voz de que habían sido blasfemos cristianos. Y desde los minaretes a las 5 de la mañana hicieron un llamamiento a matar cristianos. Los pobres tuvieron que salir por decenas, huyendo de sus casas para salvar su vida. Eso está muy feo y hay que contarlo, aunque Pakistán sea un país estratégicamente muy importante para Occidente.
Hay que contarlo y condenar esos hechos que no son nuevos, que se vienen repitiendo desde hace muchísimos años. Y ahí está el caso de Asia Bibi, que fue condenada a muerte por una supuesta blasfemia en el año 2010 y que tuvo que escapar del país. Pues cuando hablamos del mundo mundial, el que primero cuenta las cosas es Enrique Cerveto, aquí en La Linterna. Gracias, Enrique.
Un abrazo.
Contado las noticias y ahora escucha las voces del día. Gina Paola es vecina de La Orotava, en Tenerife, y ha tenido que dejar, Nekane, su casa por la proximidad de las llamas.
Son las consecuencias de todo ese incendio que está afectando a la zona. Ha contado en la tarde que está en un pabellón deportivo junto a toda su familia.
Esta noche vimos las llamas muy cerca y las fotos que nos enviaban y todo eso, pues te da un poco de miedo. No puedes dormir pensando que pueda llegar a tu casa. Y el día de hoy que ya pudimos subir, veías que en la casa, pues gracias a Dios, no alcanza a llegar porque queda un barranco en el medio, pero que la zona sigue todavía con fuego ahí.
Silvia Bronchalo es la madre de Daniel Sancho.
Y ha podido ver a su hijo encarcelado en Tailandia tras matar a Edwin Arrieta. Sancho puede recibir una visita diaria de 15 minutos.
Para mí ha sido muy difícil y comentaros que Daniel está bastante mejor, está tranquilo, lo están tratando muy bien. Y bueno, pues solo esperar que se resuelva todo con mucha tranquilidad.
Lara Rodríguez es experta en videojuegos.
En España ya hay 8 millones y medio de mujeres gamers. Son casi la mitad de los jugadores en nuestro país. El sector ha crecido en los últimos años un 48% en gran parte por la incorporación femenina.
Nos apetece vivir, no solo trabajar para los demás. Entonces tenemos más hobbies, y uno de ellos los videojuegos.
Y el sonido musical, Juanes y Carlos Vives.
Las mujeres, hombre, qué vaina, las mujeres. ellas son las que tienen.
Menuda mezcla, los colombianos se han juntado para celebrar el 30 aniversario del disco de Carlos Vives, Clásicos de la Provincia. En esta ocasión han decidido grabar una nueva versión del vallenato de Carlos Huertas, Las Mujeres.
Tienen a Juanes y Carlos Vives y yo tengo a Nekane Fernández y a Silvia Martínez, que está igual pendiente de las redes sociales. Es lo mismo, sois exactamente igual. Mucho mejor lo que yo tengo. Silvia, estamos hablando del calor, ¿eh?
Sí, del calor, de la cuarta ola de calor del verano, y fuera bromas, porque seguramente será una de las peores que hemos vivido hasta ahora. Desde el domingo y hasta el martes, los termómetros pueden llegar, atención, a los 38 o incluso a los 40 grados en muchas zonas de la península, así que mucho cuidado con la exposición al sol y a beber mucha agua, como nos recuerda este oyente en el 600-544-555.
La verdad es que calor es insoportable, pero bueno, como todos los veranos hace mucho, mucho calor, ya estamos acostumbrados, a los que estamos aquí en Madrid en agosto, a tener el ventilador a tope, el aire acondicionado a tope y beber mucha, mucha agua. Así que veremos las noches cómo lo pasamos.
Esperamos tu mensaje, Silvia.
Sí, en facebook.com/lalinternacope. También estamos en Twitter, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, el 600-544-555, y una cuenta de Instagram, expósito-cope.
Y en deportes, Charly Sáez, ¿qué me vas a contar en 3 minutos y medio?
Pues que ya tenemos encima, bueno, nos está dando ya martillazo Rubén la jornada de Liga. Tenemos un partido en juego, de momento Mallorca 0, Villarreal 0. Y por supuesto te voy a contar toda la previa del fin de semana, el último de Mbappé. Y por supuesto la alegría de la jornada, el alta que ha recibido hoy Sergio Rico.
Pues te escuchamos ya, sin duda, la noticia de esa recuperación de Sergio Rico es la mejor que nos podías contar. Gracias, Charly.
Sin duda, hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Consigues conciliar el sueño en estas noches de calor? ¿Cómo duermes? ¿Con ventilador? ¿Con aire acondicionado? ¿Qué haces para refrigerar la habitación y que esté algo fresquita para poder dormir? ¿Llevas noches sin poder conciliar el sueño precisamente por culpa del calor?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
¿Qué mayor está ya Andrés?
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
Quieres Fluchos, comodidad absoluta.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Quién nos iba a decir que íbamos a tener un verano tan intenso? En Herrera, en COPE, estamos pendientes de todo lo que está ocurriendo para explicárselo. Y preparando ya una nueva temporada juntos en COPE a partir del 1 de septiembre.
Este verano en Herrera en COPE te estamos contando el minuto a minuto de la actualidad.
Disfruta de las mañanas más entretenidas de la radio.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera te acompaña estés donde estés.
8 y media, 7 y media en Canarias.
Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Todo tuyo, Charlie.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Seguimos a vueltas con el futuro de Kylian Mbappé. Hoy el futbolista francés sí ha entrado en la convocatoria de su equipo para el encuentro de mañana frente al Toulouse, en un día en el que el Real Madrid está preparando el encuentro de mañana con la presencia confirmada de André Lunin en la portería. Por supuesto, vamos a contar la última hora de todos los partidos de mañana de la selección española y vamos a estar también con la última hora de Carlos Alcaraz a punto de jugar su partido de cuartos de final en Cincinnati. Pero hoy, sin duda, la noticia en este 18 de agosto es buena. Es una sonrisa y es la de Sergio Rico.
Bueno, me encuentro bastante bien, pero bueno, hay que mantener unos meses más de tranquilidad, de calma y de seguir recuperando en casa, gracias a Dios. Manteniendo la calma y siguiendo los pasos de los médicos, sobre todo, que es lo más importante, ¿no? Que ha sido un sueño, yo me desperté aquí en el hospital y bueno, y gracias a Dios pues poder salir hoy. La verdad que me siento muy emocionado, muy feliz y eso, dando gracias también al mundo del fútbol, ¿no? A mi mujer, a mi familia y que sin el apoyo de ellos pues tampoco hubiera sido posible esto.
Así abandonado hoy el hospital el Virgen del Rocío, Oliva, Sergio Rico, más de 80 días ingresado y por fin hemos visto hoy al ex portero del Sevilla.
Sí, señor, Charlie, con buen aspecto, visiblemente algo más delgado, pero con buen aspecto, Sergio Rico, acompañado de su mujer, Alba Silva, abandonado este mediodía el hospital Virgen del Rocío, en donde ha permanecido ingresado los últimos 82 días, tras sufrir, recordemos, un grave accidente con un caballo en la aldea del Rocío el pasado 27 de mayo y que le provocó un traumatismo craneoencefálico severo. A partir de ahora, Sergio Rico va a continuar con su proceso de recuperación ya en su domicilio. El portero sevillano ha ido recibiendo durante todo el día todo tipo de muestras de cariño desde todos los sectores del deporte y del fútbol español.
Es sin duda la gran noticia del día. Sergio Rico por fin ya está en casa.
Tinto de verano, Don Simón.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Faltan solo, afortunadamente, 14 días para que se cierre el mercado de fichajes y sigue estando, como no, encima de la mesa el nombre de Kylian Mbappé. Hoy, día importante, rueda de prensa de Luis Enrique, que ha dicho que está contento porque vuelve, pero cuando le han preguntado esto no ha sido tan claro.
¿Cómo ha vivido personalmente la vuelta de Kylian Mbappé y si también ha tenido de parte de la dirigencia alguna seguridad que le han dicho que se quedará y no solo hasta el primero de septiembre?
Pues como entrenador lo vivo como una gran noticia, una gran alegría, no solo por lo que aporta futbolísticamente Kylian, sino por lo que es como persona.
Luis Enrique solo responde, a lo mejor de forma causal o no, a la primera parte de la pregunta. Lo cierto es que París, Danny Hill, sí que se confirma que Kylian Mbappé regresa a una lista de convocados.
Luis Enrique no se ha mojado sobre el futuro de Mbappé más allá de este mes de agosto, pero ha dicho hoy en rueda de prensa que ha visto al francés contento, con muchas ganas de competir a lo largo de toda esta semana, y de hecho pocas horas después el Paris Saint-Germain ha emitido un comunicado con la convocatoria para el partido de mañana contra el Toulouse, en la que efectivamente Mbappé es uno más del grupo y va a formar parte de la expedición. Ha comentado Luis Enrique que está encantado de poder contar con un futbolista de clase mundial como Mbappé después de que el club le apartara durante 3 semanas, y el entrenador asturiano se plantea incluso ponerle de titular mañana para intentar asegurar la primera victoria de la temporada.
A Kylian lo he visto perfecto, con muchas ganas, con muy buen ánimo. Para un entrenador, contar con un jugador de la categoría de Kylian, estoy encantado, evidentemente, y bueno, estamos hablando de un jugador de clase top mundial, sin ninguna duda, y una gran alegría para mí.
La relación de Mbappé con el PSG ha pasado este verano por todos los escenarios posibles, así que, Melchor, un escenario nuevo, y hay que preguntar por el Real Madrid. ¿Qué piensa de lo que está pasando hoy en París?
Bueno, el Real Madrid, Charlie, tiene el mismo escenario de lo que contamos en el pasado mes de mayo, es decir, no tiene nada que decir al respecto. Esto es un problema entre Kylian Mbappé y el Paris Saint-Germain que tendrán que resolver ellos en una u otra dirección. Así que lo que te puedo decir a estas horas es que el Real Madrid ni espera ni desespera. Eso sí, empieza a estar ya un poquito cansadito, porque son 5 años con la historia de Mbappé.
Tranquilo, Melchor, solo faltan 14 días para que se cierre el mercado. Hemos escuchado a Luis Enrique, que no termina de confirmar que se vaya a quedar todo el año. Por eso te pregunto, Ciro López, escuchando a Luis Enrique, ¿es casual lo que no dice o es que hay algo que todavía no tiene demasiado claro?
Yo creo que no lo tiene claro ni Luis Enrique, ni el Paris Saint-Germain, ni el propio jugador. Bueno, igual el propio jugador sí, porque él por activa y por pasiva siempre ha dicho que quería cumplir el año de contrato que le quedaba, y puede que el que no tenga ni idea de si va a aguantar hasta el próximo año o todavía se puede ir en agosto es Luis Enrique, incluso el propio club, ¿eh? Porque al final el propio club está en una posición de perdedor. El que es caballo ganador y el que depende todo de él es de Mbappé. Y por eso las declaraciones de hoy de Luis Enrique en la rueda de prensa.
Veremos si Mbappé abandona o no el Paris Saint-Germain. El que sí que lo ha hecho escenario este año ha sido Leo Messi, José Luis Gil, que desde Miami no ha sido especialmente cariñoso con la que ha sido su casa hasta hace nada, hasta hace un par de meses.
Nada, es que no tiene nada que ver el aterrizaje en Miami de Leo Messi con el que tuvo en París. Un Messi que está a las puertas de su primer título en Estados Unidos, la Leagues Cup, que disputarán ante el Nashville. Rueda de prensa previa, comparecencia del argentino, sereno, relajado, feliz y adaptado a Miami. Todo muy diferente a lo que fue su etapa en París. Tan es así que Leo ha acabado admitiendo que su marcha a Francia fue dura y algo que nunca estuvo en su hoja de ruta.
Es un lugar el cual elegir venir, el cual quería estar, y como comenté en su momento, mi salida a París no era algo que yo deseaba, no era algo que yo quería irme de Barcelona y por así decirlo fue de un día para otro, todo lo contrario a lo que me está pasando ahora acá, gracias a Dios.
Eso es lo que tiene que ver hoy con el Paris Saint-Germain. El otro nombre propio del día sigue siendo una semana más el de Ansu Fati. Por cierto, hoy le han preguntado a Carlo Ancelotti si le ve o le gustaría verlo en el Real Madrid.
Lo que puedo decir es que Ansu Fati es un joven que tiene mucho talento y que va a tener, por cierto, un gran futuro. Aquí me quedo.
Ancelotti no ha despejado del todo esa pelota, y esa misma pregunta a Víctor Navarro hoy se la han hecho en sala de prensa a Xavi Hernández.
Alucinaba hoy el entrenador del Barça con la pregunta de turno sobre Ansu Fati. Se le consultaba por el cariño que le había dado Ancelotti minutos antes al 10 azulgrana. Xavi Hernández no daba crédito y, cerrando algo más la puerta a su salida de lo que lo hacía los últimos días, se tomaba broma una posible llegada de Ansu al Real Madrid.
Esto es una broma, ¿no? Yo creo que ya fui muy contundente la semana pasada hablando de Ansu, ¿no? Se generan debates que para mí no tienen ningún sentido, ¿no? Ansu es un jugador importante para nosotros y lo va a seguir siendo. Es patrimonio del club, lo vuelvo a decir, es patrimonio del club de presente y de futuro.
Faltan 14 días para que se puedan o no cerrar estas operaciones. También faltan 14 días para conocer qué va a pasar con el futuro de Joao Félix, que parece, Manu Herraez, que este fin de semana, en medio de todo lo que está pasando con su futuro, tampoco va a jugar con el Atlético de Madrid.
No tiene pinta, porque hoy la noticia ha estado en lo deportivo del jugador, ya que ha salido lesionado a mitad del entrenamiento por un problema en el aductor, como ya lo tuvo en el comienzo de la pretemporada. Todo ello siempre mientras sigue su remorología de su marcha al Barcelona.
Vamos con nombres propios más de este mercado de fichajes. Por cierto, hoy Carlo Ancelotti ha confirmado lo que avanzó Melchor Ruiz hace unos días. El Madrid, en defensa, no va a hacer ningún fichaje.
No, yo creo que estamos bien cubiertos en esta posición, porque tenemos jugadores con mucha experiencia, Nacho, Rüdiger, Alba. Y después, atrás, esta semana ha entrenado con nosotros Marvel, tenemos otros que están progresando muy bien. Queremos que, como cuarto central, hasta que no vuelva Militao, utilizamos uno de la cantera.
El que se marcha, Oliva, ya de forma oficial del Sevilla, es el cancerbero, es el portero marroquí Bono.
Sí, se va al equipo de Neymar a jugar también a Arabia. Ha quedado cerrada ya oficialmente su fichaje, su traspaso. Deja en las arcas 21 millones de euros. Un jugador que es leyenda ya del club. Ha sido fundamental, sobre todo, los dos últimos títulos de la Europa League. Y la dirección deportiva ya trabaja en su sustituto. El que más gusta es Marko Livaković, el portero de la selección croata que pertenece al Dinamo de Zagreb y cuyo precio podría rondar los 10 millones de euros. También está en la agenda otros porteros como Noper, holandés que juega en el Herenveen, pero principal candidato Livaković.
Aunque el nombre de las últimas horas tiene que ver con el Granada y con el Atlético de Madrid, porque Jorge de la Chica, ¿qué pasa con Samu, el futbolista del Granada?
Pues que el Atlético de Madrid podría haber hecho ya efectiva la cláusula de solo 6 millones del delantero de la cantera, que con solo un partido en primera división ya había llamado la atención incluso de equipos de la Premier. El futbolista no podrá ser cedido, como al principio se especulaba, al Granada por cuestiones de la legislación, y su destino, atención, podría ser el Cádiz. Samu tiene 19 años, nació en Melilla y milita en el Granada desde su etapa juvenil. El Granada tenía depositadas grandes esperanzas en la que consideraba la perla de su cantera. No parece una buena operación para el equipo de los Cármenes debido a su proyección, pero en estos momentos en la página oficial de la Liga todavía aparece como jugador del Granada y en la del equipo rojiblanco en el filial.
6 millones de euros ese fichaje de Samu por parte del Atlético de Madrid. Pendientes también estamos, una operación de algo más valor es la de Gabri Veiga, que finalmente Álvaro Lorenzo, ¿se hace oficial su salida rumbo al Nápoles?
Pues aunque está muy cerca de cerrarse el traspaso más caro de la historia del Celta, el pase de Gabri Veiga al Nápoles todavía no está hecho, y prueba de ello es la presencia del canterano celeste en la convocatoria para medirse a la Real Sociedad. Un Gabri Veiga que hoy entrenaba con normalidad junto a sus compañeros. Desde Italia se habla de un traspaso cerrado en 36 millones aproximadamente, que podría firmarse ya a comienzos de la próxima semana. Pero Benítez dice que mientras no sea oficial, cuenta con el jugador.
Mientras él sea jugador nuestro, es un jugador más. No vamos a ocultar que efectivamente hay movimiento, pero ahora lo que hay que ver es cuál es la situación oficial y a partir de ahí valorar. Pero a día de hoy, en este momento, es un jugador más que entrena y con el que, lógicamente, tengo que hablar para saber cuál es el futuro.
Las Palmas, Juan Francuz, juegan un ratito en Valencia, pero hoy ha aprovechado para hacer unos cuantos movimientos de mercado.
Continúan llegando jugadores a la Unión Deportiva Las Palmas. El último en hacerlo es Marvin Parr, seguido por el Real Madrid con opción de compra por parte del conjunto Gran Canario al término de esta temporada. También se ha hecho oficial la contratación de Sori Cava. El delantero firma por 4 temporadas con la Unión Deportiva.
Y también es noticia de última hora en el fútbol internacional, el mercado María Panades. Italia tiene nuevo seleccionador.
Luciano Spalletti será el nuevo seleccionador de Italia. El ex técnico del Nápoles reemplaza a Roberto Mancini al frente de la Azzurra. El Liverpool ficha al japonés Wataru Endo, procedente del Stuttgart, por 23 millones. Romeo Lavia será el nuevo centrocampista del Chelsea. El belga firma hasta 2030 por 68 millones. Y Zaniolo, a la espera de hacerse oficial, ya ha pasado el reconocimiento médico con el Aston Villa.
Eso es lo último en el mercado internacional. Lo último en el mercado nacional de segunda, que es Jurado.
4 nombres propios. Dani Cárdenas, ex portero del Huesca, llega libre al Levante. Al Mirandés llega el lateral Rubén Sánchez, cedido por el Español. Además, el equipo burgalés ha fichado por 2 años al mediocentro francés Matisse Lacer. Y Tony Radkovic ha pedido salir al club, al Cartagena, para poder irse a un equipo extranjero.
Vamos ahora con lo que va a ser la gran cita del fin de semana. El domingo a las 12, la final del Mundial Femenino, España-Inglaterra.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Faltan menos de 48 horas para la cita del fin de semana y una de las citas de nuestra historia y, por supuesto, de este año, la final del Mundial Femenino. A esta hora estamos en Sydney. Andrea Peláez, última hora de la selección española.
Esta mañana penúltimo entrenamiento antes de la gran final del domingo con 2 sustos, Salma Parayuelo y Alba Redondo. La culé trabajó al margen del grupo en el inicio de la sesión realizando ejercicios junto al fisio para fortalecer su rodilla izquierda, aunque más tarde se incorporó a la sesión con el resto de sus compañeras y Alba Redondo trabajó al margen en el gimnasio. Las dos, por suerte, lo han hecho únicamente por precaución porque sus molestias no revisten de mayor gravedad. Mañana podrán entrenar sin problema. Precisamente Salma, la benjamina del grupo, con tan solo 19 años, valora lo que sería ganar esta final.
Y poder ganarla, bueno, pues está claro que va a cambiar la vida no solo de todas nosotras, sino de pues todas las niñas de todo el país, del fútbol femenino, del fútbol, es hacer historia y bueno, en eso estamos.
También echamos un ojo a nuestro rival del próximo domingo, Avilés, que ha hecho hoy la selección de Inglaterra.
Bueno, Inglaterra ya prepara el partido con todas sus jugadoras disponibles, Charly. Lo más importante es que recuperan a Lauren James tras 2 partidos de sanción, viola roja contra Nigeria. Sin embargo, todo apunta a que Sarina Bigman repetirá el mismo 11 que ante Australia, es decir, defensa de 3 centrales, con Lucy Bruns por la derecha y Walsh en el centro del campo, ambas jugadoras del Barça, y con Russo y Hem en la punta de ataque.
Lo cierto es que, Andrea, a esta hora hay bastantes dudas en el 11 de Jorge Vilda.
Pues hay tres dudas, principalmente en el 11 de Jorge Vilda. Charlie, ¿quién ocupará el lateral? O Jan Hernández, se perdió la semifinal por acumulación de amonestaciones. O Olga Carmona, ¿quién ocupará el centro del campo? La duda es si va a poner o no a Alexia Putellas. ¿Y quién ocupará los extremos, con la posibilidad de Salma o Mariona Caldente? Y si tuviera que apostar, diría que va a hacer regresar a Ollane al lateral. Apostaría por una Alexia partiendo desde el banquillo y con Salma Parayuelos sobre el terreno de juego.
El apoyo desde España está garantizado, pero hoy aún así, Alex Gomar, familiares de nuestras futbolistas se han marchado hasta Sydney para apoyarlas en la gran final del domingo.
A las 12 del mediodía salía ese avión desde Barajas dirección Sydney con decenas de familiares de las jugadoras de la selección, un total de 23 horas de vuelo con escala en Doha para apoyar al equipo de cara a la final del domingo ante Inglaterra. Un vuelo, por cierto, donde se encontraba el seleccionador Luis de la Fuente. Estos han sido algunos de los consejos del padre de Cata Coy y del hermano de Olga Carmona.
Que sea ella, que no se preocupe, es un partido de fútbol, uno más de los que va a jugar, importantísimo, pero a jugar el partido, nada más.
A partir del gol también ha sido todo más locura, pero sí, orgulloso de mi hermana y de la selección española femenina, que está haciendo un mundial de arte. Que si comienza en el campo, pues que muchas ganas, con ese sacrificio que pone siempre, y que se rompa el pecho, como se dice en Sevilla.
8:46, eso va a ser el domingo. Antes, ahora ya tenemos en marcha la segunda jornada de la Liga. Con un partido ganga que está en marcha desde las 7:30 entre el Mallorca y el Villarreal. ¿Cómo va?
Estamos en el minuto 54, Charlie. Mallorca 0, Villarreal 0. Acaban de anular un gol por mano de Gerard Moreno. Pocas ocasiones. La mala noticia, la lesión de Raillo en el Mallorca. Tobillo izquierdo, se ha ido muy dolorido y tiene una pinta muy fea.
A las 9:30 debuta en Mestalla el Valencia frente a Las Palmas. Hugo Ballester.
Saludos, Charlie, desde Mestalla. Ya tenemos 11 confirmados, tanto en el Valencia como en la Unión Deportiva Las Palmas. En los locales, Baraja repite el equipo que se impuso en el Pizjuán, es decir, Diakabi sigue en el centro del campo y Javi Guerra en el banquillo, mientras que en los insulares, García Pimienta introduce dos novedades respecto al equipo que empató en casa frente al Real Club Deportivo Mallorca. Entran Mika Marmolí Munir por Coco y Carmona. A pesar del calor, de la humedad y del cierre de la grada de animación, se esperan 40.000 espectadores en Mestalla. A las 9:30, Pita Iglesias Villanueva con Pizarro Gómez en el bar. Este Valencia Las Palmas.
Y por supuesto, estos dos partidos los estamos contando en el tiempo de juego de la cadena COPE, a través de la aplicación y en nuestras emisoras COPE Más. Mañana a las 7:30, el Real Madrid visita a la Almería con arbitraje de Sánchez Martínez. Pendientes, Melchor, de lo que va a pasar en la portería, aunque eso sí, Ancelotti de momento lo tiene claro.
Sí, ha disipado la duda que había si entre Lunin o no Kepa, el recién fichaje del Real Madrid. Lo ha confirmado hoy después de la última sesión de trabajo y en rueda de prensa. Mañana en Almería, Lunin será el titular. Kepa dice que está trabajando bien en estas tres sesiones que ha tenido con el equipo, que se está adaptando perfectamente a sus compañeros, pero que de momento mañana Lunin titular.
Por el hecho que se está adaptando, mañana seguimos con Lunin, que lo ha hecho bien en Bilbao. En los próximos partidos veremos. Kepa ya tiene un nivel muy alto, ya también se es joven, tiene mucha experiencia a nivel internacional. Lunin y André, en este sentido, a esto le falta un poco. Como hemos dicho la semana pasada, lo que le falta es la experiencia. El hecho que los dos porteros son muy buenos, creo que van a tener o el uno o el otro más minutos.
Duda resuelta por parte de Ancelotti. ¿Alguna duda en el Almería, Jordi? ¿Por qué?
Vicente Moreno, técnico de la Almería, mantendrá la incógnita hasta el último momento de saber si pone de titulares a las dos últimas incorporaciones inscritos ya de manera oficial en el día de hoy. Ibrahim Akoné como 9 de referencia y el cancerbero portugués Luis Maximiano son estas dos últimas incorporaciones que podrían debutar ante el Real Madrid.
Melchor, ya hemos contado lo de la portería. ¿Llega Camavinga al encuentro de mañana?
Bueno, es la duda. Va a viajar de momento en esa convocatoria de 21 jugadores. Hoy no se ha ejercitado por unas pequeñas molestias musculares. Tiene una sobrecarga. Son 21, como te digo, los convocados, 5 las bajas. Los intervenidos quirúrgicamente, Courtois, Militao y Güler, más Ceballos y Mendy, que aunque mejoran no llegan para este partido. La gran novedad en la convocatoria es la presencia de Kepa, aunque va a estar de inicio en el banquillo. Y junto a Kepa también entran los canteranos Nico Paz y Frank como tercer partido. Ancelotti no le gusta que entren las televisiones en el vestuario. Dice que eso es sagrado. Bueno, él ha dicho otra palabra.
Para mí el vestuario es sacro. Tener una cámara dentro de un vestuario antes de un partido, para mí no tiene sentido.
El Madrid va a Almería, un partido, Pedro Martín, que seguro que tiene datos interesantes.
Sí, el Madrid se vuelve a reencontrar con Vicente Moreno. El Madrid sufrió su primera derrota en la temporada 19-20 frente al Mallorca de Vicente Moreno. Sufrió su primera derrota en la temporada 21-22 frente al Español de Vicente Moreno. Esos dos torneos los acabó ganando el Madrid. Y hablando de entrenadores, Ancelotti supera mañana a Del Bosque, ya será el tercer entrenador con más partidos de liga en la historia del Madrid después de Muñoz y Zidane.
Eso, el Real Madrid, el líder, el Atlético de Madrid, juega el domingo, lo hace frente al Betis. Ya hemos contado lo de Joao, pero ¿qué más noticias, Manuel Raez?
Pues ha entrenado esta mañana de cara al partido contra el Betis, una sesión en la que no ha estado Black por indisposición. Nahuel ha entrenado otra vez con el grupo y que hemos conocido cómo será el esquema que planteará al Cholo. Pablo, tras la lesión de Pablo Barrios y Coque, Witsel será el central, De Paul hará de 5 en vez de Coque y Memphis entrará en la delantera por Morata.
Tiene pinta de que ese va a ser el partido del fin de semana porque visita el Villamarín el conjunto rojiblanco. ¿Cómo recibe o cómo va a recibir el Betis al Atlético, Caña?
Pues recibe al Atlético de Madrid como lo que es la bestia negra de Manuel Pellegrini, que no sabe lo que es ganarle a Diego Pablo Simeone, un Betis que sigue sin contar con Fekir ni con William Carvalho. Y ojo, porque hoy no ha completado el entrenamiento Luis Enrique, que se marchó a los vestuarios. Además, hay una oferta de 20 millones por el jugador del Zenit que no ha aceptado el Betis, pide más dinero.
También le va a tocar al Barça Bayori jugar el domingo. ¿Con qué noticias?
Con dos bajas significativas en el Barça para recibir al Cádiz el domingo en Montjuic, a la espera del último entrenamiento mañana. Araujo, que se lesionó en el entrenamiento de ayer, Xavi ha confirmado que no volverá hasta después del parón, y Rafinha sancionado. Xavi, también expulsado en Getafe, no podrá estar en el banquillo. Hoy ha hablado de su sanción de dos partidos.
Simplemente acatar. Tampoco quiero decir mucho en este sentido porque no quiero generar más polémicas. Las victorias, derrotas o empates, en este caso, a mí me duran 24 horas. Ya se me ha pasado el cabreo y estoy centrado en lo que puedo controlar. A partir de aquí, acatar la sanción y nada más. Intentar que no vuelva a pasar. Ya lo dijo Rafinha y lo digo yo como máximo responsable también. Puede que me tenga que controlar un poco más y dominar más los partidos en mi área técnica, nada más.
Vamos ya con los otros dos partidos de mañana.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 00 sin alcohol. 00 sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Abre la jornada del sábado a las 5 de la tarde, la Real frente al Celta de Vigo. Esto lo pita Ortiz Arias. Noticias en el conjunto de Imanol.
Mikel Merino ha vuelto a quedarse fuera de la convocatoria. Segundo partido consecutivo sin poder participar del Navarro. Tampoco entran por lesión Aritz Elustondo, Andrés Silva y Olasagasti. No se esperan muchos cambios en el 11 con respecto a los que empataron contra el Girona. Todo en un día en el que ha pisado tierra donostierra el tercer fichaje de la Real, Arsen Sajarian. A partir de ahora, examen médico y anuncio oficial.
Noticias Álvaro Lorenzo del cuadro de Rafa Benítez.
La mejor noticia en la lista del Celta para viajar a San Sebastián es la presencia del portero Marchesín, que vuelve con el equipo después de lesionarse en febrero de gravedad en el tendón de Aquiles. Son baja por molestias Carles Pérez y Paciencia, en un Celta en el que además Rafa Benítez puede hacer cambios en el 11 con la posible entrada de Starfelt, el central sueco, o de Manu Sánchez en el lateral en lugar de Cerri.
Y cierra la jornada del sábado el Osasuna Atlético en arbitraje de Munera Montero. Noticias en los rojillos, Alberto Sanz.
Raúl García de Aro es la novedad en la convocatoria del Club Atlético Osasuna. El último fichaje podría debutar mañana en el estadio del Sadar. No están disponibles ni Quique Barja ni Darko Brasnak. Jagoba Arrasate puede repetir el 11 o puede haber muchos cambios, incluido en la portería. El míster dice que mira al presente, no se preocupa de momento por la Conference y quiere que la afición participe y ayude al equipo a ganar mañana al Athletic en el Sadar.
El Athletic Álvaro Rubio a buscar la primera victoria de la temporada.
Con cuatro bajas se va a desplazar el Athletic hasta Pamplona, porque a los Geray, Yuri y Dani García tenemos que sumar Perun Olaskoain con un esguince en el ligamento lateral de su rodilla derecha. Ernesto Valverde tendrá que introducir algunos cambios en el once titular para medirse al equipo que la temporada pasada fue su bestia negra.
¿Alguna novedad, Ganga, en el Mallorca-Villarreal?
61 de partido, domina el Villarreal, intenta salir a la contra el Mallorca, va a meter a Aguirre al Larín, pero sigue el empate a cero.
También tenemos, Miquel Aguilar, un partido en directo en segunda división.
Ha arrancado ya la segunda jornada de segunda división con el Andorra-Cartagena, lo ha hecho a las 7 de la tarde. De momento, minuto 92 de partido, ya en el descuento añadieron 7, Andorra 3, Cartagena 1, y hoy a las 9 y media cierra la noche del viernes el Zaragoza-Valladolid en la Romareda. Al fin de semana continúa la jornada, lo más destacado el Eibar-Elche y el Español Racing de Santander, además del derbi madrileño Alcorcón-Leganés.
Tenemos gol del Villarreal, Ganga.
Gol de
Gerard Moreno para el Villarreal, que hace el 0-1 en el 62. Se adelanta al equipo de Quique Setién contra el Mallorca, 0-1, gol de Gerard Moreno.
Y también Avilés ha arrancado la jornada internacional.
Sí, ha arrancado hoy, por ejemplo, la Bundesliga. Está jugando el Bayern, el actual campeón. Gana 1-0 al Werder Bremen, gol de Sané. Mañana arranca la Serie A. El Nápoles, el campeón, se enfrenta al Frosinone. En Francia, el Metz juega hoy contra el Marsella de Marcelino. Y, por supuesto, el PSG mañana ante el Toulouse. Y el partidazo se juega en la Premier. El domingo, Tottenham-Manchester United.
8:55, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Asegúrate la mejor hidratación este verano de la mano de HSN. Fórmulas únicas desarrolladas para mejorar tu rendimiento. Bebidas deportivas con electrolitos, carbohidratos, aminoácidos o proteínas. Confía en los mejores profesionales y una producción avalada con certificados de calidad. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Si tenés euforia, si tenés emoción, si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Ahora con Love de Orange, toda la Liga, toda la Champions y toda la Copa.
El fútbol lo cura todo.
¿Y para ti, qué es lo primero? Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 00 sin alcohol.
00 sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
En Leroy Merlin tenemos claro que cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Por eso, nuestros expertos te asesoran y acompañan durante todo el proceso para hacer tu hogar más verde. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Cada mañana en la radio, el dato y lo que significa.
¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos discontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Estamos pendientes de Carlos Alcaraz, que ayer vencía a Paul y lo hacía con una motivación muy especial.
Ahí fue cuando me puse un vídeo de Rocky, que fue, yo siempre me pongo el entrenamiento de Rocky 4, de la película de Rocky 4, el entrenamiento entre Iván Drago y Rocky, ese vídeo es clave.
Pues con Rocky Ángel García sigue adelante Carlos Alcaraz.
Ya ves, Charlie, Rocky 4 es lo que utiliza Carlitos Alcaraz para motivarse antes de los partidos. Un Carlitos Alcaraz que está a punto de buscar las semifinales del Master 1000 de Cincinnati ante Max Purcell, un australiano de 25 años, que no es nada habitual verle en estas rondas en individuales y sí en dobles, que llegó a ganar el torneo de Wimbledon. Muy favorito Carlitos, en busca de las semifinales, a punto de empezar el partido.
Baloncesto, Pilar, pendiente del estado físico de otro jugador de la selección con problemas.
Sí, Alberto Díaz, recordemos que cayó en mala postura con su compañero en Unicaja Melvinejima ayer en el España-Canadá. Pues bien, tiene una hiperextensión en la rodilla izquierda. No jugará mañana en Granada ante la República Dominicana, el último partido de preparaciones, y queda pendiente de evolución. La selección viaja a Yakarta el martes.
Hay que estar pendiente, Esparra, del europeo sub-16 femenino. ¿Ha terminado el partido?
Sí, hemos ganado. La selección femenina sub-16 se ha clasificado con brillantez para la final del Eurobásquet. Tras llegar empatadas al descanso, arrasaron a las finlandesas en la segunda parte para terminar imponiéndose por 36 puntos de diferencia. Con un puesto a la final, las de Carlos Cantero certifican la séptima medalla en 8 campeonatos en categorías inferiores este año. Mañana a partir de las 8:30 lucharán por el oro contra las vencedoras del Francia e Italia, que se está jugando ahora.
Borja González, primer día de motos en Austria.
Se ha volado en Austria con dos pilotos por debajo del récord del circuito. El mejor ha sido Marco Bezzecchi y segundo muy cerca Maverick Viñales. Entre esos 10 mejores se han metido más pilotos españoles. Ahí están Alex Márquez, Alex Espargaró y Jorge Martín. Otra vez no lo ha podido hacer Marc Márquez, que ha sufrido la 16ª caída de la temporada. Esta una caída muy menor. En Moto2 el más rápido ha sido Pedro Acosta, líder de la general. Y en Moto3 el mejor, el ganador de la última carrera, David Alonso. El líder, Dani Olgado, ha terminado cuarto.
Balomano al Barça, confirma la grave lesión de un jugador del Barça.
Pues sí, lo que comentamos el pasado martes, se ha confirmado la gravedad de la lesión de Domen Maduk. El central sufre una rotura del ligamento lateral externo y del ligamento cruzado interno de la rodilla izquierda. Maku pasará por el quirófano el próximo miércoles 23 de agosto y el tiempo de recuperación, atento, se estima entre 9 y 12 meses.
Jesús Villalobos, ¿qué ha pasado hoy en la Vuelta a Burgos?
Lazcano se llevó la cuarta y penúltima etapa en la Vuelta a Burgos. Roglic continúa como líder en la general, seguido de Blasic y Adam Yates.
Y cerramos Gil con atletismo porque mañana arrancan los mundiales de Budapest.
Sin Peleteiro, sin Asier Martínez, pero con Katir y los marchadores. Mañana mismo, 20 kilómetros masculinos a las 9, con Álvaro Martín, Diego García Carrera y Alberto Mezcua.
¿Cómo dejamos el fútbol, Ganga?
En el 67 de partido, Mallorca 0, Villarreal 1.
Así llegamos a las 9, Rubén, más deporte a las 11:30 en el partidazo con Joseba Larrañaga.
Gracias, Charlie.
Adiós.